Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de su servidor Samuel Orozco. Saludos a nombre de todos en Satélite Radio Bilingüe. Hoy volvemos sobre el tema de la muerte, estilo ejecución, del mexicano Antonio Zambrano Montes a manos de tres agentes de policía de la ciudad de Pasco, en el norteño estado de Washington. Pero antes de pasar a comentar sobre ese triste suceso, no puedo dejar de compartir con ustedes una nota feliz. Anoche, el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu ganó un total de 4 Óscares, los premios de la Academia de Artes Cinematográficas, por su película Birdman, Hombre Pájaro. Entre los galardones recibidos estuvo el de Óscar por Mejor Director, con lo cual se convierte en solo el segundo latinoamericano en lograr esa distinción en la historia de los Óscares, un año después de que su amigo, el también mexicano Alfonso Cuarón, se lo ganara por la película Gravedad, Gravity. Iñárritu culminó su presencia en el podio con un comentario político hecho, pues no solamente ante las audiencias de la farándula que abarrotaban el auditorio de Hollywood, sino también ante los millones de televidentes que seguramente siguen de cerca los pasos de la ceremonia de los Óscares. Aquí las palabras del director Iñárritu.
I want to take 1 second. I just want to take the opportunity. I want to dedicate this award for my fellow Mexicans, the ones who live in Mexico. I pray that we can find and build the government that we deserve, and the ones that live in this country who are part of the latest generation of immigrants in this country, I just pray that they can be treated with the same dignity and respect of the ones who came before and built this incredible...
Quiero dedicar este premio a mis compatriotas mexicanos, los que viven en México. Ruego que podamos encontrar y construir el gobierno que nos merecemos. Y a los que viven en este país, que son parte de la última generación de inmigrantes de este país, solo ruego que sean tratados con la misma dignidad y respeto que los que vinieron antes y construyeron esta increíble nación de inmigrantes. Esas fueron palabras del director Iñárritu. El director fue presentado para el premio por el también galardonado actor Sean Penn, quien causó olas, causó controversia, por la satírica manera en que lo presentó. Sean Penn dijo lo siguiente refiriéndose a la condición de inmigrante de Iñárritu. Escuchemos.
Who gave this son of a bitch his green card? Birdman.
¿Quién le dio a este hijo de su tarjeta verde? Preguntó en broma a Sean Penn. Muchos reaccionaron de inmediato en estado de shock, diciendo que este humor era inapropiado para la ocasión, que había arruinado toda la ceremonia de los Óscares. Otros le encontraron el lado humorista como una sátira frontal a los restriccionistas. Entre ellos, quien le aplaudió su broma fue el propio Iñárritu, quien dijo que eran amigos de confianza y que así es como se llevan. De hecho, Iñárritu aprovechó el chiste para seguir la corriente y soltar pues su propia broma. Dijo en el micrófono, a lo mejor el próximo año el gobierno infligirá algunas reglas de inmigración contra la academia. ¿Dos mexicanos seguidos? Eso está muy sospechoso, creo yo. Pues bien, amigos, esa es la nota de lo que pasó anoche en Hollywood, en los Óscares. Ahora sí, volvamos sobre el asunto del día. Decía antes que hoy le damos seguimiento a una noticia que comentamos la semana pasada. La muerte a balazos a manos de tres agentes de la policía de Pasco, Washington, del trabajador del campo Antonio Zambrano Montes. El incidente ha ganado atención internacional, sobre todo porque, a diferencia de muchos otros hechos de violencia de policías, la muerte a balazos de Zambrano fue grabada segundo a segundo por un testigo con cámara. Aquí de nuevo el trágico momento en que Zambrano es perseguido por los agentes, cruzan una calle, caminan unos pasos por la acera, Zambrano se detiene, se da vuelta y al levantar sus manos, los agentes le sueltan una andanada de tiros. Lo que no aparece en este video fue lo que siguió a estos balazos. Una vez caído Zambrano, los policías proceden a sujetarle de las manos, inmovilizarlo y esposarlo, según nos dijo una fuente, un líder comunitario de esta ciudad. Así el agonizante Zambrano quedó caído sobre la banqueta, presumiblemente boca abajo, desangrándose, sin recibir ni los más mínimos primeros auxilios. La única atención que recibió de parte de los agentes fue para amarrarlo, sujetarlo con esposas. Así fue como pasó sus últimos momentos en la vida Antonio Zambrano Montes, 35 años de edad, mexicano de nacionalidad, jornalero de oficio. Desde el día del incidente, desde la noche del incidente, no han cesado las condenas y los actos públicos de repudio contra la policía de Pasco, pueblo agrícola del Valle de Yakima. Para iniciar nuestra cobertura de hoy, démosle la bienvenida de nuevo a nuestro colega Francisco Ríos, director de noticias de nuestra emisora hermana Radio Cadena KDNA en Granger, Washington. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Samuel? Un saludo para los oyentes.
Igualmente para ti, Francisco, y para todos nuestros amigos en el Valle de Yakima. ¿Qué novedades nos tienes, Francisco, sobre el asunto de Antonio Zambrano Montes? Comienza por contarnos qué más datos se saben del incidente, por favor.
Sí, Samuel, gracias y otra vez un saludo a nuestra audiencia. Pues vamos a ir durante lo ocurrido durante este último fin de semana, cuando el sábado se llevó a cabo otra manifestación pidiendo se agilice la investigación y continúan pues los reclamos de justicia. Esta concentración, aunque fue mucho menos numerosa que la ocurrida el pasado 14 de febrero ahí en Pasco, sin embargo, en el lugar de los hechos, en las esquinas de la calle 10 y Lewis, se habló de la urgencia de que el Departamento de Justicia intervenga en dicha situación, además de una carta que ya recibió el procurador Eric Holder. También se le envió una misiva, esta misma misiva, a la senadora Patty Murray, quien es senadora por este estado de Washington, para que ayude a que el Departamento de Justicia pues le ponga mucha atención e intervenga, vaya, en estas investigaciones. Félix Vargas, del Consejo Latino en Pasco, había dicho que el procurador Holder estaba ya considerando el caso, pero hasta este fin de semana estaban esperando escuchar la respuesta del Departamento de Justicia. El viernes pasado también el cónsul de México en Seattle, Eduardo Vaca, se reunió con familiares, con el jefe de la policía, se dice con algunos miembros de la comunidad. No se dio mucho en cuanto al avance de las investigaciones, solamente el cónsul mexicano se limitó a decir que espera que el cuerpo de Zambrano sea entregado durante los próximos días y sea repatriado pues a su pueblo en Michoacán, acompañado de su mamá, doña Agapita, que recibió una visa humanitaria para que pudiera llegar y estar de cerca con su hijo Antonio Zambrano. La familia Samuel también ha pedido una segunda necropsia. Esta segunda autopsia independiente, se dice, se anunció en una conferencia de prensa convocada el jueves anterior por el fiscal del condado de Franklin, Shao Sands, sobre los resultados, por cierto, de la autopsia que fue realizada al cuerpo de Zambrano. No se ha hecho ninguna declaración hasta hoy, solamente se confirmó que el señor Zambrano no portaba ningún arma ni cuchillos en el momento de que fue abatido por los oficiales de policía. El fiscal también del condado que está a cargo de estas investigaciones dijo que es una prioridad para el llamado laboratorio que está realizando los trabajos de investigación, y con esto mencionó que en las próximas semanas podrían presentar detalles para determinar si los disparos hechos por los agentes de Pasco que abatieron a el mexicano Antonio Zambrano Montes ha sido justificado o fue justificado. Sin embargo, como ya adelantamos hace una semana también aquí en este mismo espacio, el forense del condado de Franklin, Dan Blaisdell, dijo que planea, sí, llevar a cabo una investigación especial e integrar un jurado de 6 miembros para buscar las causas y forma de muerte de Zambrano y por qué los policías dispararon. Eso es lo que se tiene como las declaraciones, los resultados de esta investigación. Se presume que a finales de esta semana pueda ser ya entregado el cuerpo a los familiares, principalmente decíamos a doña Agapita, que llegó desde su natal Michoacán a recibir los restos de su hijo después de 10 años que no lo miraba, pues ahora tendrá que recibirlo en un ataúd para trasladado allá a Michoacán, en Samuel.
Sí. Quisiera entrar en más detalles sobre el reporte que nos brindas, Francisco Ríos, y en un momento lo haremos. Te pediré más detalles sobre algunas cosas. Pero antes, ¿qué tal si nos vamos rápidamente con Uriel Íñiguez, quien es director ejecutivo de la Comisión de Asuntos Hispanos del Estado de Washington? Normalmente atiende asuntos en la capital, en Olympia. En estos momentos se encuentra conectándose con nosotros por escasos minutos desde un aeropuerto del Estado de Washington. Le agradezco mucho su presencia. Uriel Íñiguez, ¿qué tal? Bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias por invitarme.
Al contrario. Gracias por estar con nosotros, Uriel. Uriel, sobre este asunto que comentamos, ¿le ha tocado a usted mirar el video que muestra la muerte de Antonio Zambrano? ¿Qué piensa al verlo?
Sí, ya he visto, pues hay varios videos que han salido, porque pasó esto en frente de muchísima gente y ya en estos tiempos, pues cada quien tiene ya su iPhone para sacar un video, entonces ya hay muchos videos que han salido.
¿Qué piensa? ¿Qué piensa al verlos?
Bueno, pues al verlo se ve algo muy triste, y especialmente ahorita que apenas acabamos de ver lo que pasó por allá en Ferguson, y no nomás en Ferguson, pero ha pasado en otros lugares, aquí también en Seattle, hemos tenido la desfortuna de tener acciones como esas de parte de los policías. Entonces, cuando uno ve uno eso, y pues, se pone uno triste de que el personal que está encargado de tener a uno salvo, de protegerlo, proteger a su familia, su propiedad, todo eso, una cosa muy triste que salió esto como salió, y especialmente ya que están diciendo que la persona no tuvo y no tenía ninguna arma, algo con que defenderse, y los policías no estaban en ningún peligro de que esta persona iba a hacer algún daño a los policías.
¿Cree usted que pudo haberse evitado esa muerte? ¿Qué hay de malo con la forma en que actuaron los agentes? ¿Tiene usted opinión sobre esto?
Pues mi opinión ahorita, pues mi opinión personal es de que se ve mal, se ve muy mal. Y como todo, hay investigaciones que se deben de hacer, y ahorita es lo que estamos empujando nosotros en la comisión, y empujamos a que el gobernador también diera una opinión de decir que espera que esta investigación se haga rápidamente y que sea claro y que esté todo enfrente de la comunidad. Eso es lo que esperamos. También lo que espero es que las personas de Pasco, también a los latinos que viven allí, se envuelvan en esto. Y porque cosas como estas no pasan nomás como un accidente o algo que pasó solamente. Esto algo debe de ver que algo está pasando con la cultura de los policías, cómo tratan a los mexicanos en esas áreas y cosas así. Entonces, desafortunadamente, en estas ocasiones hay que tomar esa oportunidad de ver bien cómo están funcionando, cuáles son las relaciones de la comunidad con la policía, y cómo está pasando, cómo se sienten algunos, porque pues en Pasco hay ya gente que ha estado allí por generaciones, y sí, ya también hay personas como la persona que falleció, de que apenas han llegado ahí recientemente, y hay diferentes cosas de cómo son tratados. Entonces, para mí esa es la oportunidad de que nosotros en la comisión estamos viendo, la oportunidad de que después de esto tengamos una comunidad y una relación más buena para todos, no nomás para los mexicanos.
Y esto pasaría por un mayor involucramiento, sí, dice, de la comunidad, mayor participación ciudadana por parte de los residentes de la comunidad local. Ahora, nos comentaba sobre la petición al gobernador de investigación. La familia y agrupaciones locales de Pasco desconfían de la investigación que actualmente conducen las agencias policiales locales sobre este incidente. Uriel, ellos más bien piden que intervenga la autoridad federal. De hecho, hay una carta que se ha dirigido ya directamente al procurador de justicia. ¿De qué forma puede intervenir la autoridad estatal? ¿De qué forma puede intervenir el gobernador en esta investigación?
Bueno, lo primero que deben hacer es pedirle al procurador local de allí de que deje al Estado que haga la investigación, o que deje el Estado que ponga un procurador independiente. Pero esto se debe de pedir de la comunidad. El gobernador no puede ir allí a Pasco y decir, ya no, ustedes no, no, ya no, quítense de aquí, no los ocupamos, yo voy a hacer todo. No puede hacer eso. Entonces, esa es la primera cosa que hemos platicado con las personas ahí en Pascu, de que hagan esto, que hagan esta petición con el procurador de allí local, y luego de allí a ver cómo podemos mover al gobernador y al procurador general de aquí del estado, si es lo que quiere la comunidad. Pero hasta este tiempo esa petición no se ha hecho.
No han recibido esa petición. Ya por último, Uriel, sé que se tiene que ir. Piden también los locales un cambio de protocolos a la policía local, incluso uno que se llame precisamente protocolo Zambrano, ¿no? Que saque una lección de este incidente y que lo convierta en algo bueno, ¿no? Que obligue a los agentes a saber cómo portarse en casos de individuos que tengan problemas de salud mental o que no hablen el inglés, y que también con aquellos que resulten seriamente lesionados, como fue el caso de Zambrano. ¿Debería esto aplicarse al nivel estatal para las agencias de todo el estado? ¿O cree que esto requeriría de legislación estatal?
Sí, sí, algo de eso. Y ahorita hay algunas propuestas aquí en Olimpia donde estamos hablando de la salud mental y cómo deben de los policías prepararse mejor por todo el estado. Porque este no ha sido un fracaso nomás allá en Pascu. Hemos tenido muchas actividades aquí también en las al cerca de Sierra, donde muchas personas han fallecido por razones de que tienen alguna salud mental. Pero esto se está discutiendo más y más y más, y con esto que pasó ahí en Pascu, está ya la conversación, se ha subido a otro nivel. Y eso es lo que queremos hacer. Hasta ahorita ya, la semana pasada platiqué con algunas personas allá en Olimpia y me están diciendo que ya están en el proceso de cambiar también el entrenamiento que todos los policías aquí en el estado de Washington deben de pasar. Entonces ya estamos viendo algunas cosas, pero para mí son muy pocas y debemos de empujar eso más fuerte para que no pase esto ya en el futuro.
Muy bien. Uriel Íñiguez, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta. Que tenga buen viaje.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Uriel Íñiguez es director ejecutivo de la Comisión de Asuntos Hispanos del Estado de Washington. Seguiremos con más conversación, amables radioyentes. Antes, nos vamos a brevísima pausa.
En Radio Bilingüe, su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y bien, amigos, en esta ocasión le estamos dando un segundo vistazo, un seguimiento a el caso de la ejecución o la muerte, más bien, del mexicano Antonio Zambrano Montes a manos de tres agentes de policía de la ciudad de Pasco, en el norteño estado de Washington. Si usted gusta comentar, en la segunda mitad de este programa le cederemos la palabra si nos llama a nuestra tribuna libre, que es el número 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Antes de pasar con nuestros siguientes invitados, quisiera concluir el reporte que nos ha ofrecido nuestro colega Francisco Ríos desde Radio Cadena en Granger. Francisco, ¿puedes darnos más datos sobre el incidente mismo? ¿Cuántos balazos por fin resultaron impactando a Antonio Zambrano? Y la otra cosa es que tengo entendido de que no fueron dos los policías que dispararon, como se sabía antes, sino fueron los tres los que abrieron fuego. Cuéntanos.
Fueron tres oficiales de policía, así lo podemos apreciar en el video, Samuel, y así también ya lo dicen los resultados preliminares de las investigaciones. ¿Qué más se sabe? Bueno, como te comentaba, se dio una conferencia de prensa, la más reciente, el jueves por la tarde, donde el fiscal del condado de Franklin, Chance, también habló de que 40, aproximadamente 40 testigos han dado testimonio. Aquí también hizo un llamado importante. Algunos miembros de la comunidad de Pasco mencionan que hay temor de algunos testigos por su estatus migratorio. El fiscal hizo referencia en este sentido durante esa conferencia y mencionó que el estatus legal de las personas, de los potenciales testigos, no es un obstáculo para que puedan dar su versión de estos hechos. Se dice que en las próximas horas, durante estos próximos días, se podría dar más resultados de esa información en relación a cuántos disparos realmente recibió el cuerpo de Antonio Zambrano. Se decía que 5, que 8, que hasta 13 impactos de bala, pero es algo que no vamos a conocer quizás hasta que, de acuerdo a lo dicho por el fiscal, se pueda conocer en las próximas semanas por este laboratorio forense que se encuentra en Cheney, aquí en el estado de Washington, Samuel.
Ahora, la semana pasada igualmente se nos había dado a saber que a Antonio Zambrano se le había esposado una vez caído sobre la banqueta, ¿no? ¿Puedes explicarnos cómo se dio esa situación, los detalles de esa situación?
Sí, Samuel, esto también es observado por ese video principal que circuló en esta red social, y esto sin duda que incrementó el enojo, la indignación por parte de la comunidad, no solamente de Pasco, de los familiares, sino de quienes todos, quienes vimos ese video, donde una vez que cae impactado por este número indeterminado de balas al cuerpo de Zambrano, cae boca abajo, como bien lo has detallado antes, y bueno, uno de los oficiales toma el cuerpo y bueno, sus brazos los coloca en esta forma cuando los oficiales a espaldas van a ponerle estas llamadas esposas. Eso decía, pues ha causado mucha indignación por parte de la opinión pública en relación a que en lugar de que recibiera atención el señor Zambrano, pues fue esposado una vez ya prácticamente herido de muerte, Samuel.
Y es un hecho de que, cuando menos en los primeros minutos, no recibió ni los más mínimos primeros auxilios.
Absolutamente no. Se habla de que 20 minutos después llegaron los primeros servicios de emergencia, una ambulancia, pues, pero no hay detalles en qué sentido recibió la atención médica el señor Zambrano.
Quédate en la línea, por favor, Francisco Ríos. Seguiremos con el tema, pero antes me gustaría darle la bienvenida a otros dos invitados a este programa, que son el señor Fabián Ubey, vocero de la familia Zambrano. Fabián Ubey, bienvenido.
¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y tenemos también la presencia de Nicolás Zavala, líder del Consejo Latino de la ciudad de Pasco. Nicolás Zavala, bienvenido.
Sí, a su servicio, Samuel, y gusto saludarlo por ahí también, está Fabián.
Muchas gracias por estar con nosotros. Quisiera también aclararle a la audiencia de que hemos extendido la invitación al Departamento Federal de Justicia, a la Procuraduría General de Justicia. Nos han avisado que al menos para este programa no pudieron hacer acto de presencia, no pudieron tener a nadie disponible para platicar con nosotros. Seguiremos extendiéndole al Departamento Federal de Justicia nuestra invitación, tomando en cuenta de que por parte de algunos representantes locales ha habido ya el intento, el esfuerzo, la petición para que el Departamento de Justicia al nivel de federal, al nivel de Washington, intervenga con su propia investigación en los hechos que llevaron a la muerte de Antonio Zambrano Montes. Quisiera comenzar con usted, Fabián Ubey. Díganos, ¿cuál es el estado de la familia? ¿Cómo ha sido afectada tanto emocional como materialmente por la muerte de Antonio? Denos una idea.
Primero, vamos a darle a todos pues ha sido afectado bastante, muchísimo, ¿no? A la familia, igual a toda la nación, ¿verdad? La mamá, pues, está atemorizada, tiene muchísimo miedo. Estos próximos días he estado con ella presente. Y sí, está muy mal la señora, porque, pues, obviamente, yo pienso que a cualquier persona que le maten a su hijo, ¿quién no va a estar mal, verdad? Pero lo que sí les comento que, primeramente, Dios, poco a poco vamos a hacer todo lo posible por hacer justicia y seguir adelante.
Uh-huh. Tengo entendido que la señora Agapita Montes, madre de Antonio Zambrano, está de visita desde México después de haber recibido una visa humanitaria, ¿no?
Así es, sí, aquí la tenemos presente acá con nosotros. Uh-huh. Y la han traído del consulado mexicano, la han trasladado para acá, para Estados Unidos, allá y a otra hija también, a una hermana y a un hermano también.
Sí. Ahora, tengo entendido que la familia pide una segunda autopsia del cuerpo de Antonio. Fabián, ¿cuáles son sus motivos para desconfiar de la autopsia original?
Sí, pues oiga, pues están investigando el caso, todo,
A ver, parece que estamos experimentando dificultades técnicas. Volveremos con Fabián Ubey en un minutito. Antes, vayamos con Nicolás Zavala del Consejo Latino. Don Nicolás, bienvenido de nuevo.
Ándale, Samuel, aquí estamos. Un saludo a todos los radioescuchas en toda la nación de Estados Unidos y a todos los otros estados también, y los que nos escuchan por ahí después de la frontera también los saludamos.
Ajá. Anteriormente, en la plática que tuve la semana pasada, Nicolás, con Félix, su colega en el Consejo Latino, Félix me comentaba que cuando se reunieron hace poco con el jefe de policía, le dieron al jefe una advertencia que terminó siendo, desafortunadamente, una profecía. Le decían ustedes, si no cambian sus protocolos, no tardan en matar a alguien. El presagio, por lo visto, se cumplió al pie de la letra. ¿Puede comentar sí. sobre esa reunión?
Claro, estuvimos presentes varios del Consejo Latino, unos 16, 18 gentes, y entre ellos invitamos al manager de la ciudad, que es el que sigue, del que es el mayor, es el segundo en poder, pero él está a cargo de la policía, a cargo de los parques, de los arreglos de las carreteras y todo ese asunto. Entonces él vino con el jefe de la policía y con tres otros oficiales. Les hablamos de las dificultades que vemos de cuando no se pueden comunicar en español con las gentes, los problemas que pueden pasar, y desafortunadamente pues yo fui el que hice la pregunta esa, y la hice también después en el concilio de la ciudad. Hice la misma advertencia 2 semanas antes, de que necesitábamos aprender de lo que está pasando en otro lado, como en Ferguson, en New York, en Los Ángeles, porque cuando la policía se distancia de la gente y no puede ni entender ni para darles una orden de que se paren o que qué están haciendo, eso ya va a haber más problemas. Y les pedíamos específicamente cómo están preparados ellos para lidiar o para ver un problema que haya donde hay una persona con problemas mentales, y cuál es su límite de ellos para sacar la pistola y matar a alguien, cuáles son los pasos previos antes de llegar a esa situación extrema. Nos dijeron que tenían el entrenamiento perfecto, que todo estaba bien, tenían entrenamiento psicológico y que el español debe, como dicen a veces algunos, cuando están en esa área de poder y muy anglosajona, con falta de representación hispana, pues dicen que no es necesario, no se ocupa, todo está bien, y con el español que tienen, con eso es suficiente. Y 2 semanas después sucede la situación que nosotros le dijimos, muy triste, muy tristemente.
Oiga. ¿Ha habido seguimiento a esa plática? ¿Qué dicen ahora después de ver qué ha pasado? Lo que ustedes específicamente le advirtieron que podía pasar, ¿eso pasó? ¿Qué les ha dicho el jefe?
Sí. Informalmente sí, hemos hablado con el manager, y está triste que la situación esta pasó. No puede comentar más cosas porque la investigación está corriendo ahorita. Los policías no pueden hablar, el chief no puede hablar, el manager no puede hablar, nomás pues todos estamos tristes que pasó, incluyendo ellos también. Yo pienso que nadie está feliz de esta situación. Estamos esperando que el proceso pase, pero ya estamos preparando algunas etapas, algunos pasos y procesos para cambiar el protocolo y la manera como ellos actúan cuando se les llama para una situación de emergencia, sobre todo cuando hay alguien que no habla inglés, y cuando hay alguien que tiene problemas mentales. Quiero nada más añadir aquí que poco a poco han salido más personas que han hablado de estas situaciones de abuso de poder o de fuerza excesiva cuando no se necesita. Quizá Félix lo mencionó, quizá también Fabián o alguien, que en Pasco en los últimos 6 meses los policías han matado a 4 personas. Uh-huh. Y uno de ellos también tenía problemas mentales. Y esta persona que tenía, del papá del que tenía problemas mentales, sucede que era un mayor pro tem, era uno de los concejales de la ciudad, de los más importantes. Uh-huh. Y también era un policía como por unos 12 o 20 años. Me escapan los datos, pero él se ha unido ahora a nuestro voz. Él estaba callado, no quería decir nada, pero viendo que esto pasó también, él no quiere quedarse callado y quiere también que se hagan los cambios en el estado, que se hagan los cambios en la ciudad, en las policías, para que no vuelva a pasar este asunto.
Pues seguiremos platicando en un momentito sobre esos pasos y esos cambios que se proponen, no solamente a nivel local, sino a nivel estatal, y también sobre la investigación que se propone para llegar al fondo de lo que pasó esa noche, la noche en que murió Antonio Zambrano Montes. Reintegraremos también a la conversación a Fabián Ubey, que es vocero de la familia Zambrano, en un minuto. Antes nos vamos a breve pausa. Bien, amigos radioyentes, estamos en estos momentos comentando acerca de la noticia de hace ya algunos días, que fue la muerte, el incidente en el que resultó muerto a balazos por parte de la policía de la ciudad de Pasco, del trabajador del campo Antonio Zambrano Montes, de nacionalidad mexicana. El número a marcar, si usted gusta ser parte de la plática, es el 1-800-345-4632, 1-800-34. Línea, seguiremos en un minutito a hacer la palabra a los oyentes que ya comienzan a entrar en nuestra línea de la Tribuna Libre. Antes quisiera darle de nuevo la bienvenida a el señor Fabián Ubay, vocero de la familia Zambrano. ¿Qué tal, Fabián?
¿Qué tal? Aquí estamos, buenas tardes.
Se nos había desconectado un poco la línea telefónica hace un momento, pero te preguntaba acerca de cómo la familia pide una segunda autopsia del cuerpo de Antonio. ¿Cuáles son las grandes dudas que tiene la familia Zambrano sobre la investigación?
Pues sí, como le comentaba, lo que pasa es que pues ellos están haciendo toda la investigación entre ellos mismos, y pues la verdad que no es justo, porque obviamente ellos van a querer tapar el ojo al macho en cualquier forma, ¿verdad? Es un poco complicado, pero es muy importante para que uno se sienta bien que hagan otra autopsia. Es importante que haya otro departamento de policías también que investigue el caso, no nada más ellos. Pero les aseguro una cosa, que aún no hemos ni empezado a hacer ruido, porque hay muchas exclusivas, incluso en estos momentos que están sucediendo hoy, este día, que les garantizo que mañana mismo lo van a ver por todos los medios de comunicación. Hoy especialmente, este día que estamos haciendo ahorita esta entrevista, dentro de unos momentos van a suceder cosas, cambios muy grandes, que aún no los puedo decir, obviamente, por la privacidad de la familia, que mañana, les garantizo que mañana van a saberlo, el nuevo cambio que va a suceder para que haya justicia y se haga justicia, y no vamos a detenernos hasta que se haga justicia con estos tres policías.
¿Se refiere usted, Fabián, a que a partir de mañana comenzarán nuevas protestas, nuevas formas de manifestar la indignación? Denos una idea.
Les doy idea más o menos de que no puedo, como le comento, no puedo por la privacidad, que son cosas legales, pero sí, mañana mismo van a poder estar, lo que sí les puedo decir, estén atentos a la noticia mañana mismo. Les garantizo que mañana mismo lo van a ver por medio mundo, me imagino, casi estoy seguro, pero hoy, este día, van a haber cambios grandes, y las cosas van a cambiar drásticamente. Así sí, es que, por un lado, lo que sí pedimos, más que nada por medio de la familia, que estén muy atentos si acaso es que hay otra protesta, vendría en grande. Esta primera protesta que hicimos, gracias a todos a los que nos apoyaron, salió todo bien. Sí. Y si hacemos otra aún más grande, lo que sí vamos a pedir, más que nada, por favor, que todos vengan en paz y tranquilidad para hacer un cambio, porque lo vamos a hacer, primeramente Dios, si contamos con todo el apoyo de toda la nación, como una nación juntos, lo podemos lograr hacer este cambio para que estos policías paguen por lo que hicieron. Porque 99% de los casos de los policías que han matado a las víctimas, 99% de los policías han sido exonerated o han continuado trabajando. O sea, no han sido juiciados pues por lo que han hecho 99% de los policías.
¿Qué piensa la familia de las muestras? Hasta el momento ha habido varias manifestaciones de protesta, de gente que sale a las calles y muestra su repudio a la acción por parte de los agentes de policía de la localidad de Pasco. Ha habido también otras muestras de condena procedentes de organizaciones proinmigrantes, sede una organización en la ciudad de Chicago, que envió una carta abierta mostrando también su indignación. Sé que el gobierno mexicano igualmente ha dado muestras de condena. ¿Cómo se siente la familia? ¿Qué responde la familia? ¿Cuál es la reacción de la familia ante estas muestras de apoyo? ¿Gusta usted inclusive darnos alguna idea de dónde ha procedido ese apoyo para la familia?
Sí, claro que sí. La familia se ha sentido muy bien contar con el apoyo de la gente, de toda la comunidad, porque es muy importante. Es muy importante que en estos momentos más difíciles poder saber que la gente está con uno y lo apoya a uno en esta causa para hacer justicia, porque en estos momentos más difíciles, como le comento, es muy importante.
¿De dónde les ha llegado? Denos una idea de dónde les ha llegado ese apoyo.
Fíjense que hemos tenido gente que ha venido desde Seattle, ha habido gente que viene desde Idaho, de California, sí. También ha venido gente.
Aquellos que se presentan directamente, que y seguramente algunos lo hacen por correspondencia, ¿no? Por correo, ¿no? Seguramente. Ahora, sé que la familia está en vías de interponer una demanda, entablar una demanda contra la policía de Pasco, bajo los cargos de muerte por negligencia y violación de derechos civiles. ¿Puede explicarnos más sobre esta demanda en vías, Fabián?
Bueno, en estos momentos, como le comento, todo va a cambiar. Así es que mucha de la información que tienen aún no es correcta. Como le comento, va a cambiar todo. Así es que estén muy atentos porque va a cambiar todo de la noche a la mañana, literalmente. Eso se los garantizo. Pero eso había una demanda donde la ex esposa había puesto una demanda por $25 millones. Esa demanda ya la están quitando, ya sometió el abogado de ese, ya se están retractando de esa demanda.
Se está retirando esa demanda. Así,
sí, esa demanda ya hicieron, ya filed y todo el rollo para quitarla. Pero así como le comento, pues de la noche a la mañana van a ver.
Van a cambiar las cosas. Bueno, estaremos muy al pendiente.
Sí.
Estaremos al pendiente, pero bueno, esta noticia que nos da es muy importante. Nos dice que esta demanda...
Vamos a hacer que nos escuche Obama y hasta el presidente de México, va a ver.
Pero esta con relación a la demanda que anuncian los diarios, anuncian los periódicos, de que la familia había o estaba por interponer una demanda por $25 millones contra la policía de Pasco bajo los cargos de muerte por negligencia, nos dice esa demanda solamente era sostenida por la ex esposa, no por la familia en su conjunto, y que está a punto de ser retractada. ¿Confirmo esto?
Así es, exactamente, sí.
Vaya, muy bien. ¿Qué le parece, Fabián y Nicolás y Francisco, que están en la línea telefónica desde el Valle de Yakima en Washington? Si escuchamos brevemente, tomando en cuenta que el tiempo se nos va a ir, pero sí rápido, brevemente a los varios oyentes que están a la espera paciente por la vía del teléfono, comencemos con Marta, que nos llama desde Visalia, el centro de California. Marta, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Yo solamente quería dar una opinión y sentir más bien de cuando vi ese video. He visto muchísimo a veces yo los CAPS, por ejemplo, ¿verdad? Por tanto programa que sacan. Y sí hubo realmente negligencia ahí cuando el señor va corriendo. Pues un video habla más que mil palabras, ¿verdad? Entonces, para mí sí lo mataron simplemente por ser una persona quizás latina, porque se ve claramente que él va corriendo, alza las manos arriba, ¿verdad? Y toma, se le arriman a dispararle, o sea, no le dispararon para con esas pistolas que disparan para mantener a uno sin moverse, ¿verdad? Entonces sí, claramente se ve que fue un abuso, como siempre, contra uno, porque si uno se pone a ver los CAPS, por ejemplo, que yo soy muy adicta a ver eso, a los güeros nunca casi les hacen eso, y ellos los insultan mucho cuando los paran. Nunca se dejan cuando los están arrestando, ellos se están peleando con los policías y no se dejan. Y sin embargo a ellos no les disparan muy fácilmente.
Muy bien, ahí dejaremos su comentario, tomando en cuenta que necesitamos brevedad aquí, Marta, pero su comentario ha sido muy claro, clara la negligencia, por lo que se ve en el video, nos sugiere, muerto por ser latino, no hubo disparos de advertencia. Esa fue la opinión de Marta. Leticia nos llama desde Mount Vernon. ¿Qué tal, Leticia? Buenas tardes.
Buenas tardes, don Samuel. Gracias por estar con nosotros y gracias por estar dando la cobertura a nuestra audiencia de Pasco. Mi opinión, obviamente, es como la de la mayoría de nosotros que hemos visto el video. Definitivamente pienso yo que hubo un exceso de fuerza y sobre todo un exceso al no hacer disparos, ¿verdad?, de advertencia sobre esta persona, pero también le llamo porque invito yo a las organizaciones que están llevando este caso a que aprovechen la apertura que usted nos está dando y que, bueno, que den teléfonos o que nos den un correo electrónico, a manera de que la gente que estamos aquí mismo dentro del estado de Washington podamos enviar este sentimiento que tenemos al Departamento de Policía de Pasco, porque no tenemos, obviamente, un email en donde podamos hacerle clic y, ¿sabes qué?, darle el mensaje. O sea, tienes tú que cambiar tus pólizas en el departamento de policía, porque esto no puede seguir. Si nosotros no hacemos ese cambio como ciudadanos, como personas que vivimos aquí, como personas que aportamos, migrantes y sobre todo con o sin documentos, tenemos ese derecho simple y sencillamente por ser seres humanos igual que ellos, de diferente color, pero al fin y al cabo seres humanos. Muchas gracias, doctor.
Gracias, Leticia, por esa, bueno, que se pongan las pilas los ciudadanos de la región. Este es el momento, nos sugiere Leticia. Juan en Coalinga, California. Juan, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel. Mira, yo como soy michoacano, voy a dejar antes que nada en claro. Y yo no puedo decir nada con tanta benevolencia a la policía. Mis ojos tal vez no sé si sean muy diferentes, pero ya van varias veces que ya hay varios hechos que se están suscitando en menos de 2 o 3 o 4 meses y que están generando, se están exhibiendo las brutalidades que comete la policía. Esto que estamos viendo, pues no tiene para qué quebrarse la cabeza. Yo le digo a estas personas que están ahí en Washington que esto que ocurrió, ya se debe de organizar un foro en todos los Estados Unidos para cuestionar abiertamente y repudiar las brutalidades que está cometiendo constantemente la policía. En Salinas acribillaron también un muchacho. No que la policía tiene un perfecto entrenamiento, que antes de matarlos, asesinarlos, no pueden tirarles a una parte donde puedan impedir que los ataquen, que los agredan, según que en eso las academias de policía son bastante eficientes.
Esas son las conclusiones de algunos de los radioyentes. ¿Por qué no disparar de advertencia primero? ¿O por qué en vez de disparar a matar, por qué no disparar solamente para neutralizar a una persona? Ni siquiera eso, ni siquiera ese procedimiento existe en muchos de estos casos. Muchos de estos balazos, muchas de estas muertes han ocurrido con múltiples balazos, además todos a muerte por necesidad. Gracias por la llamada, Juan. Irene nos llama desde Huapato. Buenas tardes, Irene.
Buenas tardes. Yo nomás quería decir que esos señores no merecen ser policías. Esos señores los deberían de quitar de ese cargo porque todavía el señor ya estaba muerto, todavía lo andaban esposando, todavía le tenían miedo seguro. Entonces, yo creo que el gobierno debería de cambiar sus leyes también. Como los policías que hacen esas cosas, los deberían de quitar porque eso no sirven para policías.
No merecen ser policías. Debe haber un proceso de selección estricto de la policía en el que seguramente el saber cómo tratar a toda clase de ciudadanos, a los diferentes ciudadanos, sea parte importante del proceso de selección. Gracias, Irene. María en Huapato, Washington también. María, buenas tardes.
Samuel, buenas tardes. Gracias por entrar ahí a la línea. Pues mira, mi comentario es lo mismo, parecido. Estuvimos en la protesta el otro sábado pasado ahí, y entonces hubo mucho espíritu, ¿verdad? Ojalá que así sigamos unidos, y ojalá que se hagan los foros y que estemos todos listos para cuando surjan casos así. Pero lo que yo quiero decir es esto: necesitamos todos pedir justicia, porque ya basta, a todos los departamentos de policía, porque en todos los departamentos de policía hay muchas injusticias. Usan las fuerzas de uniforme para abusar de los ciudadanos. Entonces yo creo que el pueblo, yo le hago un llamado al pueblo que ya se levanten y que ya dejemos lo que nos entretiene y que vayamos a buscar la justicia para defendernos. Y que se haga justicia con el hermano que le quitaron la vida cruelmente.
Muchas gracias, María, por ese comentario. Le cedo la palabra solamente por 30 segundos a Pedro, que nos llama desde Merced, California, para pasar a usar los breves minutos que nos restan para las palabras de conclusión de nuestros invitados. Pedro, adelante.
Mi comentario es que yo creo que es policías, en realidad, si ven el video, ellos mismos tienen que salir del departamento, porque el jefe no sé qué está haciendo también, ¿verdad? El otro comentario es si los testigos que no son legales se pudieran amparar sobre de eso, aún hasta para arreglar una visa. Es mi comentario.
Que si se pudieran amparar, de hecho existen ciertas visas para amparar esta clase de personas, ¿no? A los testigos de un crimen, ¿no es así, Nicolás?
Es correcto, les quería decir que podemos hacer todo lo demás, marchas y todo lo que queramos, pero una cosa que va a ser bien importante es tener los testigos, las gentes que tomaron videos, las gentes que vieron, necesitan ir al departamento de policía o vienen aquí conmigo y nosotros los llevamos de parte del Consejo Latino, Porque es posible que algunos videos ni siquiera que están en YouTube, que están en Facebook, ni siquiera se tomen como evidencia. Necesitan los originales.
Necesitan y mucha gente tiene miedo. Salir al frente.
Lo que dice usted es cierto.
Ajá. Y ofrecer entonces sus pruebas testimoniales directamente. Sí. Permítame preguntarle ahora sobre la cuestión del forense. El forense ya ve que he estado dando pasos para una averiguación de las causas de la muerte y la responsabilidad legal de la policía en esta muerte. Sí. Se dice que se convocará jurado después de la investigación policial, que supone que durará incluso meses esa investigación. Se piensa jalar a 6 jurados, integrar a 6 jurados, la mitad latinos, se promete. Y serán seleccionados por el fiscal del condado para ver pues si fue legal y justificado esta muerte de Antonio Zambrano. ¿Confía usted en este proceso con las características que lo ha mencionado el forense?
Mire, hasta donde yo entiendo, ellos nada más van a recomendar si fue un asesinato o no para que se pongan cargos a los policías. Después lo toma el procurador y entonces pone los cargos al policía. Y ahí es donde estamos un poco dudosos porque en 4 veces han dejado a los policías libres y pues son muy amigos porque ellos defienden los casos de los policías y estamos viendo el proceso legal de que otra persona tome el caso a nivel estatal porque quedan muchas dudas y mucha inconformidad en ese asunto. Mucha desconfianza.
Ajá. Por cierto, estamos recibiendo llamadas de personas que piden información, cómo conectarse con usted o con el Consejo Latino, Nicolás.
Amigo, pueden mandar la información a Zavala Nicolás, y usted tiene la información, @hotmail.com.
Muy bien.
O también al 851, área 509, 851-3879, y para el Consejo Latino, y nosotros ayudamos a las personas que fueron testigos. Y es cierto que hay una protección para ellos y les va a ayudar cuando un día arreglen su estado legal, les va a ayudar mucho. Están protegidos, no tengan miedo, necesitamos, porque si no hay evidencias, todo esto va a ser muy difícil de que se haga justicia.
Uh-huh. Ahora, piden ustedes en el Consejo Latino y otras organizaciones locales, Nicolás, la intervención del FBI, del Departamento de Justicia.
Ya nos juntamos ayer con el Departamento de Justicia, viene el Procurador General del Departamento de Justicia el miércoles. Estamos tratando de usar todas las avenidas legales posibles para hacer cambios para largo plazo. En ese aspecto tenemos el apoyo de muchas organizaciones, de la Unión de Campesinos, de la ACLU, de varias iglesias, y es un cambio que ya se necesita en todo Estados Unidos. Y si me permiten, voy a hacer un comentario. Invito a todos a que se empiecen a organizar, aunque sean organizaciones pequeñas, acerca de lo que sea, de carros, de lo que sea, de edificios, de los que hacen el aseo, de los que hacen carreras, porque necesitamos liderazgo en este país y no lo tenemos suficientemente como para hacer fuerza y hacer cambios. Los que están de residentes que se pueden hacer ciudadanos, háganse ciudadanos. Los que son ciudadanos, empiecen a votar. Y los que pueden votar, métanse también a ser parte del concilio, a ser parte de la policía, parte de los jefes de policías, de los maestros, de las mesas directivas, porque ya es tiempo y mucho del cambio que tenemos que hacer para estas situaciones no tenemos que esperar a que pasen, tenemos que prepararnos para estar listos, para tener abogados de nosotros, para tener gente en el gobierno federal, en el estatal, que nos va a apoyar y que entiende nuestra situación, nuestro lenguaje y nuestras tradiciones, y en eso todavía nos falta mucho trabajo que hacer a nivel nacional, y cuando suceden estas cosas nos afectan a todos. Entonces, un llamado a todos los estudiantes, no dejen las escuelas, échenle ganas, porque estamos aquí para largo plazo y necesitamos soluciones a largo plazo también, Samuel.
Sí. Fabián Ubey, ¿alguna otra cosa que gustara usted agregar o alguna reacción que tuviera las llamadas que escuchó por parte de los oyentes?
Sí, pues vamos a pedir que todos nos apoyen porque va a ser necesario y viene otra protesta más grande, o váyanse organizando todas las organizaciones y todo para que nos puedan llamar y estar en contacto con ustedes para organizar la próxima protesta, porque la queremos ser pacífica y tranquila, así como hicimos la del sábado. Sí. Estoy muy contento que nos pudieron hacer pacíficamente, porque en momentos se miraba media...
Tenemos varias llamadas en la línea telefónica. Le voy a ceder la palabra a aquellos procedentes del estado de Washington para ver si tienen algunas preguntas específicas para ustedes, los organizadores locales. Comencemos con Carmen, que nos llama desde Yakima, Washington. Carmen, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Yo estaba también muy triste y estar escuchando que comentan pues mucho de Antonio Zambrano, pero también nosotros tuvimos un sobrino que también lo mató la policía allí en Pasco, y como a él no le pudieron tomar videos, nadie ni nada, fue en las horas de la madrugada, quedó todo muy silencio, no hicieron nunca nada y los policías siguieron trabajando y sin embargo hay
¿cómo se llama su sobrino? ¿Cómo se llamó su sobrino, Mael, Carmen?
Ismael Acevedo María. Y escucharon cuando la policía lo estaban matando a golpes, a patadas, le quebraron las costillas, tenían las manos cortadas y donde tenía las esposas amarradas, tenía el cuero bien cortado todo alrededor. Yo le levanté las manos para mirarle y dijeron que él había caído muerto allí, echó sangre por la boca, su cadena de él que traía estaba llena de sangre y tierra. Sí, y nomás lo levantaron y dijeron que llegando allá se había muerto y después dijeron que había caído muerto y todo quedó, pues la policía ahí quedó trabajando sí. Igual y todo.
Y ¿lo ha reportado, lo ha denunciado usted a organizaciones locales, doña Carmen?
Parece que los de Primer Impacto fueron con la esposa a platicar ahora en estos días también.
Vaya.
No sé bueno, qué se vaya a hacer también.
Aquí volveremos a dar el teléfono al aire o la comunicación al aire por parte de nuestras fuentes que están en estos momentos, don Fabián y don Nicolás Zavala, para que se mantenga usted al tanto. Doña Carmen, déjenos también su teléfono con nuestra compañera en producción. Lucio también nos llama desde Huapato. En 30 segundos, Lucio, su pregunta o comentario.
Sí, sé que yo escuché esto, es muy lamentable, pero yo tengo otro caso de que a mí la policía me dio tiquete por torcer a la izquierda en doble raya y yo me he fijado que donde quiera hay doble raya y hay necesidad de voltear a la izquierda y me dio ticket el oficial y pues yo no estoy muy conforme, o sea que seguro con eso porque yo he visto muchas rayas y por solamente tiene que voltear.
Le dieron una infracción de tránsito que usted la considera sí. Injusta y sí, que
no, sí. No hay otra entrada para entrar a ese. Incluso fui a sacar las placas para mi carro y es la única entrada y ahí me dio tiquete. Ya.
Vaya.
Ese es mi entonces, comentario.
Es un reporte de maltrato. ¿Siente usted que fue maltratado por parte de los agentes? Muy bien, nos vamos. Ya se nos agota el tiempo. Francisco Ríos, nuestro colega corresponsal en el Valle de Yakima. Algunas notas que gustaras tú de todo lo que hayas entresacado, comentar al aire.
Samuel, solamente compartir que en los últimos días hemos estado viajando constantemente a Pasco, lo hicimos sábado, domingo, y vemos un sentir de reclamo muy igual al que escuchamos ahora de los diferentes exponentes. Está la desconfianza, está una investigación objetiva, está también la participación de la comunidad, no solamente de Pasco, que hemos sido testigos directamente, estuvimos caminando por una de las calles principales, y escuchando, por supuesto, los comentarios de los diferentes negociantes que tú puedes estar recorriendo y vemos pues todos los negocios de origen mexicano principalmente. Así es que el sentir de desconfianza está ahí, esperemos que los resultados de la investigación se den pronto. Quizás de lo que comentaba el vocero de la familia es en relación a que en información de hoy día vemos que el abogado que interpuso esta demanda pues fue ya digamos despedido por parte de la ahora viuda Teresa de Jesús Meraz Ruiz. Un abogado ha dicho que retirará esa demanda de $25 millones y quizás sobre este tema de la demanda podamos tener más información en los próximos días. Decir también que sí, aquí en la legislatura del estado de Washington se está buscando que los legisladores puedan en esta actual sesión legislativa que termina en marzo, llevar a la mesa una discusión donde no solamente los protocolos, los procesos cambien, sino también enjuiciar y dar responsabilidad a oficiales que, como vimos en el video, quizás de una forma de abuso de poder de autoridad, den muerte a presuntos sospechosos. Esperemos que eso se gestione en la legislatura. Ya escuchábamos también la voz de algunos líderes comunitarios donde podrían poner fuerza y gestión a que esto se concluya en este 2015, Samuel.
Sí, Muchas gracias, Francisco Ríos. Hay que decir que Francisco tenía preparados para nosotros las voces de Delia Zambrano y de Marta Zambrano, tías del difunto Antonio Zambrano. No las pudimos hacer trascender al aire. Esperamos en una próxima ocasión compartirlas con ustedes, amables radioyentes. Nicolás Zavala, brevemente, en 15 segundos. Por ahí tuvimos a un representante del gobierno del estado, Uriel Íñiguez, quien nos decía de que él está a la espera de que los locales realicen una petición al gobierno del estado a fin de lanzar una investigación independiente de la local. ¿Estarían interesados ustedes en hacer esa petición al gobierno del estado?
En la organización a la que pertenecemos, que hemos estado apoyando en esta circunstancia triste, sí estamos interesados, estamos viendo cómo lo vamos a mandar y a quién tenemos que mandar copia o no, pero sí, definitivamente estamos interesados en tener una intervención de investigación y de juicio más objetiva que las que tenemos, con gente local que se conocen y que se apoyan, ¿verdad?
O sea, no solamente la federal, sino también involucrar a la autoridad estatal.
Sí.
¿Alguna manera de comunicarse nuevamente con usted, Nicolás Zavala, por favor, para beneficio de los oyentes que han preguntado?
El domicilio de correo electrónico es zavalanicolás@hotmail.com. Y el celular, pero sí relacionado con estas cosas, con gusto lo doy. Y es área 509.
851-3879.
3879. Y ya por último, Fabián. Consejo Latino a otras personas también.
Fabián, ¿de alguna manera de comunicarse con usted?
Sí, claro que sí. Mi celular es 509-302-0310. Y correo electrónico es a fabianubay@gmail.com.
Muchísimas gracias a todos ustedes, todos nuestros invitados, Fabián Ubay, vocero de la familia Zambrano, a Nicolás Zavala, que igualmente es un directivo del Consejo Latino de la Región de Pasco, y a nuestro colega Francisco Ríos por hacer posible toda esta cobertura especial. Les seguiremos las pistas, le daremos seguimiento sin duda a estos llamados que han hecho los radioyentes por mantener este foro al aire sobre esta clase de prácticas policiales. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes un muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.